Fernando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Bahía Blanca, junto con Marcelo, dándote la bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien.
Estoy muy bien. Gracias por la llamada.
Al contrario, Fernando, un placer. Bueno, ¿cuál es el alcance, en este caso, de este programa de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad, que con este financiamiento que va a estar llegando, bueno, va a permitir seguramente concretar muchísimos proyectos o dar cabida a muchísimos pedidos, como esto que estábamos planteando, que se dio aquí en Bahía Blanca en la jornada de ayer?
Bueno, el programa que estamos comenzando a implementar con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo tiene que ver con fortalecer todos los trabajos todas las acciones, perdón, estoy un poco afónico, de todas las tareas que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad, con especial énfasis en los procesos de certificación de la discapacidad, que es para nosotros un desafío enorme, porque ustedes saben que tenemos una brecha en la Argentina entre la población que se estima tiene discapacidad, que son alrededor de 5 millones, y la que efectivamente tiene el CUD, tiene el Certificado Único de Discapacidad, que es hoy 1,5 millones. Entonces, a través de este apoyo que el Banco Interamericano de Desarrollo nos está brindando, una de las acciones más fuertes que vamos a desarrollar es promover la certificación. ¿Por qué queremos promover la certificación? Porque identificando a la población, nosotros tenemos información concreta de cuál es su situación, su ubicación, las barreras que enfrentan de manera cotidiana para su inclusión real, y por supuesto para las personas el certificado, tener el acceso al certificado, es tener el acceso al sistema de prestaciones básicas, es tener el acceso a la AUH, a la gratuidad en el transporte, y depende de la jurisdicción, un montón de otras cuestiones que impactan de lleno en la vida cotidiana, para mejorar la vida cotidiana de personas con discapacidad. De eso se trata un poco el programa que estamos trabajando de manera conjunta entre el Banco y el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Fernando, a través de la agencia, poniendo un poco como ejemplo esta situación que se dio aquí en Bahía Blanca, pero que se replica a lo largo y a lo ancho del país, donde en líneas generales tanto las familias como las personas que son prestadores de servicios indican lo mismo, ¿no? Cada vez hay más reticencia por parte de las obras sociales para poder cubrir tratamientos, para poder cubrir elementos, medicamentos, alimentos, lo que fuere que esa persona necesita. Y por otro lado también muy atrasados los valores del canon que deben de percibir los profesionales, por ejemplo, para realizar las diferentes atenciones o terapias que una persona necesita. ¿Se puede a través de la Agencia Nacional intentar, ¿no?, zanjar algunas diferencias, intentar que se entre un poquito en razón y se tome en cuenta las necesidades especiales, ¿no?, que tienen las personas, y para ayer, ¿no?, para el año que viene?
Bueno, el año que viene es una incógnita en materia de discapacidad, porque este gobierno que encabezan Alberto y Cristina ha valorado como nunca antes esta temática. Y eso se ha traducido en inyección de presupuesto, en estos préstamos internacionales que estamos recibiendo, que son los primeros préstamos que recibe el Estado argentino para implementar políticas públicas en discapacidad. Nunca antes había ocurrido algo por el estilo. La entrega de pensiones no contributivas. Nosotros en nuestra gestión llevamos más de 300.000 pensiones, cuando en la gestión anterior, tristemente, se dieron de baja 170.000, se cajonearon 145.000 solicitudes. Digo, podría ser mucho más larga la lista de hechos que ocurrieron entre 2015 y 2019 en materia de discapacidad y que representaron un retroceso. Pero sí me quisiera centrar en lo que fue el impacto en el sistema de prestaciones básicas. Un sistema absolutamente desfinanciado por la gestión macrista, un sistema que se buscó achicar, que no se aprobaron incrementos, que no se aprobaron mejoras en la situación prestacional. Cuando nosotros asumimos la gestión, en el marco del programa federal Incluir Salud, los prestadores por discapacidad llevaban 7 meses de atraso en los pagos. 7 meses. ¿Cómo se puede sostener una institución con 7 meses de atraso en los pagos? yo creo que vale la pena poner esto en contexto, porque si no se puede caer gratuitamente en decir que las dificultades que hoy tenemos y que nosotros somos los primeros en reconocer representan un ajuste o representan un abandono de la política pública en materia de discapacidad de parte del gobierno, cuando este gobierno ha sido el que más las ha priorizado. Por eso me permito hacer esta contextualización y, respondiendo a tu pregunta, el directorio aprobó hace 10 días nada más un nuevo incremento en el valor de los aranceles de discapacidad. Con estos incrementos vamos a llevar 11 meses de aumento sostenido y significativo, continuado desde mayo del año pasado, desde el año 2022 hasta junio de este año. Todos los meses se aumentaron los valores de arancelarios, todos los meses. Otro hecho inédito que representa una decisión de esta gestión de acompañar al sistema, de acompañar a las instituciones prestadoras. Después hemos implementado, que está por lanzarse en poco tiempo, una mesa para darle seguimiento a las prestaciones, porque no desconocemos que hay obras sociales que tienen dificultades y que no tienen la misma regularidad unas y otras en los pagos. Entonces estamos habilitando una mesa para que todas las familias, todas las instituciones, todo el que quiera poder denunciar situaciones lo pueda hacer, y tanto el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud o la Agencia Nacional de Discapacidad, que somos los que tenemos injerencia directa en el sistema, podamos intervenir y podamos dar respuestas concretas. Pero yo primero no quiero dejar de mencionar que en este sentido todos los organismos que formamos parte del directorio de prestaciones básicas y tenemos a cargo financiamiento de prestaciones, venimos haciendo un esfuerzo enorme. Sabemos que estamos en un escenario inflacionario, sabemos que todo aumento muchas veces está hackeado por ese fenómeno, pero la decisión es seguir profundizando esta política de acompañamiento, esta política de seguir respaldando al sistema mientras trabajamos en las soluciones de fondo, en las soluciones estructurales que tenemos que implementar para sanear el sistema, para sincerarlo, para que la inversión de recursos realmente tenga un impacto para mejorar la vida autónoma de las personas con discapacidad.
Fernando, Marcelo.
Perdón por lo largo, sí, de la respuesta, perdón.
Te saludo, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo.
Yendo a lo práctico, ¿no? Estos aportes del BID tienen que ser materializados a través de instituciones. ¿Cómo sería? ¿Cómo puede llegar la persona a poder...?
Es un financiamiento para la agencia, uh-huh, exclusivamente para la agencia, ¿no? Nosotros, a través del programa que presentamos al BID, este programa se discutió durante muchos meses en misiones específicas, en intercambio de documentos, en encuentros. La verdad que fue un trabajo muy rico, muy intenso, de todo nuestro equipo, de los funcionarios del Ministerio de Economía, que obviamente ellos participan y impulsan todos estos procesos, y la misión argentina permanente del BID aquí en la Argentina. Todos trabajamos muy intensamente para determinar un plan de trabajo que incluso nos trasciende, uh-huh, porque esto está recién arrancando, pero el grueso del desarrollo del financiamiento y de las acciones que hemos encuadrado en este plan las van a implementar la gestión que toque,
claro,
después del próximo 10 de diciembre. Uh-huh. Entonces esto es, de alguna manera, también construir una política de Estado, es decir, que trascienda lo que son los espacios políticos que circunstancialmente nos toca hacernos cargo en un periodo o en otro de un organismo de gobierno tan significativo como la agencia.
Bueno, eso
esos recursos van a apoyar todas las acciones habituales que nosotros venimos desarrollando, es decir, pensiones, el programa federal Incluir Salud, uh-huh, y muchas otras, y además hay un financiamiento específico para acciones concretas en materia de certificación de la discapacidad. Con esto vamos a crear una plataforma que se va a utilizar en todo el país, vamos a mejorar la certificación con juntas itinerantes, cooperativos en todo el país que ya están en marcha, y varias otras acciones que tienen que ver específicamente con ese proceso de certificación de la discapacidad.
El ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy por hoy, si tuvieran que hacer qué fue lo mejor y qué fue lo peor hasta el momento, ¿qué pondrías en cada columna? ¿En qué falta mejorar? ¿Y cuál es el logro principal?
Yo creo que no sé si me corresponde a mí decir esto. Ojalá que la gente que las familias, que las instituciones, que todos los actores que trabajan en el sistema puedan identificar muchas cosas positivas de esta gestión. Yo valoro dos o tres muy concretas que tienen que ver con la consolidación de la agencia. Cuando nosotros llegamos nadie sabía lo que era la Agencia Nacional de Discapacidad, nadie sabía a qué se dedicaba, incluso dentro del propio Estado. La agencia no tenía mucha capacidad de respuesta para todas estas demandas que existen y que tenemos que seguir trabajando para resolverlas. Hoy eso viene cambiando sustancialmente. Después, dentro del Estado, lo que hemos impulsado con fuerza es la transversalización, es decir, que se gestionen políticas públicas incluyendo a las personas con discapacidad. Y después, por supuesto, hemos saneado y hemos constituido nuevos mecanismos de diálogo, de articulación y de trabajo con la sociedad civil que nos enriquece y nos permite construir políticas públicas con un mayor nivel de consenso. Después seguro que hay muchas otras cosas que podríamos estar señalando. Y en cuanto a las faltas, es la inclusión de las personas con discapacidad tiene enormes desafíos por delante, en materia educativa, en materia de inclusión laboral, que eso es realmente una exclusión que vive el colectivo, porque solo 9 de personas, solo el 9% de las personas con discapacidad en edad de trabajar lo hacen. Entonces creo que tenemos muchas deudas, pero que trascienden incluso a la agencia, no son responsabilidad exclusiva de la agencia, sino que es una tarea y un desafío que tenemos que afrontar como Estado y como sociedad, creo, para poder ir avanzando en su resolución.
Es cultural, se me ocurre, ese 9%, porque es bravo ese porcentaje, ¿no? Ojalá...
Ese número es dramático, indudablemente claro. Es dramático, porque además eso, desde todos los puntos de vista que vos lo mires, genera una deuda social. Uh-huh. Si querés pensarlo desde lo económico, que solo el 9% trabaje implica que el Estado tiene que invertir un montón de recursos en la protección social del colectivo. Claro. Que eso es una tarea que nos toca a nosotros, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas. Es una respuesta uh-huh. que tiene que estar, porque de lo contrario, esas personas, todo ese universo de personas que no trabajan, no tendrían ninguna contención de recursos y de protección social. Entonces me parece que tenemos que seguir derribando barreras, abriendo conciencia, demostrando el potencial de las personas con discapacidad, y esa es una tarea de transformación social y cultural en la que estamos, en la que hemos dado pasos muy importantes, pero que todavía nos falta un montón.